Ser podcast.
Cuando en cuando, a la hora del desayuno, nos sentamos a pasar un rato tranquilo de conversación sosegada con alguien que nos invita, bueno, invita a Lourdes a un café, alguna cosita más seguramente para acompañarlo. Es Lourdes a veces también con la excusa de la entrevista, pues se va a casa de una amiga, como es el caso, y estando las dos juntas seguramente esto se me va a ir de las manos. ¿Cómo estás, Lourdes? ¿O dónde estás?
Pues en la gloria bendita. Yo te digo que como me tenga que acabar todo lo que hay encima de la mesa, no me esperéis hasta la una por lo menos.
Yo, has mandado una foto antes en el grupo del programa. Yo estoy viendo ahí, es tortilla de patata, me parece, ¿no?
No, es tortilla de patata. No. Es quesada.
¡Wow! ¡Qué bueno! Uvas, eso sí que son uvas. Veo un poquito de salmón en el lateral. Habéis colocado el libro de la entrevistada como si fuera la teletienda, ahí en medio de la...
Por supuesto, hay que vender. Lo cortés no quita lo valiente, ¿no? No,
bueno. Luego. Buen desayuno, ¿no?
Sí. Yo creo que la fruta, ¿para qué la has puesto? ¿Para limpiar la conciencia o qué?
Exacto. La fruta, el aguacate y los arándanos. Los arándanos los he puesto por si venías tú, Javier, porque ya sabes que los arándanos están muy recomendados para la próstata.
Ah, entonces, pues sí, igual,
¿cómo empiezas?
Sí. El aguacate es para el salmón. Entonces, bueno, y además yo no invito solo a Lourdes, o sea, te puedo invitar a ti cuando quieras, pero tú te haces de rogar.
Bueno, ya viendo lo que se ofrece en ese domicilio, igual podríamos hacer ahí el programa un día, ¿no?
Bueno, cuando quieras, estaríamos felices como perdices.
Además es que esto parece la casa del periodismo, Javier, porque nada más entrar es un piso amplio, luminoso, cerca del Retiro, y la pieza central no es de esos patios con una fuente en medio ni nada, sino que es una biblioteca de dos pisos, de suelo a techo. Hay cuadros, hay portadas de periódico, aquí se lee mucho y aquí se piensa mucho y se come bien, ¿para qué engañarnos?
Ay, Dios mío, con la descripción que ha hecho, como estamos jubilados, estamos pensando en quitarnos esto del medio. O sea, el piso, esa descripción que ha hecho parece que nos lo ha financiado Ayuso y Quirón. No tenemos nada que ver.
ya tienes la descripción de idealista, la tienes hecha ya. Sí, sí.
Hecha ya la tengo hecha.
Lo que pasa es que nuestra anfitriona de hoy, bueno, nació en Madrid, pero ella siempre dice que es montañesa, es de Rascafría, en el Valle del Lozoya. Y resulta que lo que nos ha puesto también de desayuno, aparte de la quesada, son unos sobaos que se te deshacen en la boca. Te llevaré, Javier, porque son buenísimos. Es un poco traidora, ¿no? ¿De valle a valle?
Bueno, yo soy una mujer con muchos corazones, o sea, puedo dividir el corazón muy bien. Me encanta mi casa, mi pueblo, Rascafría, mi pico Peñalar y mi río Lozoya, pero también debo reconocer que en los últimos años me tienen entregada en el Val de San Vicente, en mi pueblecito de Portillo, que es donde me han capturado para poder trabajar y escribir y jubilarme. Javier, ¿cómo se vive jubilada?
Que
no os dé miedo, compañeros, de verdad.
Se me hace raro pensar que voy a ir al Congreso, no, tampoco voy mucho, pero cuando voy siempre estás ahí, ahora ya no vas a estar.
No, llevo 3 años sin estar.
Y yo 3 años sin ir.
Sí, ¿sabes qué? Una cosa que pensé en algún momento, me decían todos, te va, síndrome de abstinencia. Chicos, ni una gota, ni un día, os lo juro.
Tampoco, también está el Congreso como para no querer ir.
A lo mejor es que yo me autoengaño, pero de verdad que se puede vivir, se puede vivir.
O sea, tu mensaje es periodistas de España, dejadlo, ¿no?
Hombre, cuando tengáis una edad, o sea, porque mientras tanto yo me lo he pasado tan bien y he sido tan feliz con esta profesión, y además no podemos dejarlo, según están las cosas, ni un paso atrás, hay que pelear.
Oye, pero has usado la expresión antes, Ana, has dicho, mira, estamos pensando, como estamos jubilados, en quitarnos el piso de Madrid. Quitarnos el piso de Madrid, me ha gustado, es como que dejas un vicio, ¿no?
Es que es un vicio, porque además el piso de Madrid a una determinada edad, primero, la ciudad es un poco tóxica en algunos momentos, por lo menos sobre todo en los ambientes periodísticos en los que nos movemos, y esta agresividad, aunque luego hay tramos que son maravillosos, y después cuando sales de Madrid, ya sea a Rascafría o ya sea a Portillo o a Cantabria, o sea, Asturias, da igual, es que nos lavamos las ideas, nos lavamos el cerebro, o sea, existe otro mundo fuera de este. Entonces, quitarnos lastre también, además, a partir de una edad necesitas soltar lastre, porque no les vamos a dejar más marrones a nuestros hijos, que bastantes tienen, ¿no?
Bien. Javier, estamos en su casa, pero ella también de alguna manera está en casa, porque ella ha sido colaboradora del programa en diferentes épocas, y ese libro que vendemos como el Teletienda encima de la mesa se gestó en este programa, en el A Vivir.
En un verano, ¿no? Y es un libro que lo edita Galaxia Gutenberg, se titula Rescatadas del Olvido, tras los pasos de las extranjeras que escribieron sobre España, la autora y la anfitriona de este desayuno es la periodista Ana Cañil, que ha pasado por redacciones de medios como Cinco Días, ha dirigido Informe Semanal, y ha sido, como decíamos, cronista parlamentaria, escritora, ganadora del premio Espasa de Ensayo en 2008 por La Mujer del Maquis y otras muchas cosas más, y sobre todo buena amiga del programa. Y cuando decimos anfitriona, es que de verdad que en el Congreso, qué bien encajabas, Ana, si es que te movías como pez en el agua.
Pues no te creas, o sea, yo no tengo, debe ser lo que exporto hacia afuera, porque, no sé, nos lo pasábamos bien, tanto Pilar Portero como yo, hacíamos ahí un dúo, y tampoco fue toda mi vida, estuve solo 7-8 años, o sea que después, antes hice muchas cosas, además empecé en el mundo económico, que eso la verdad reconozco que me ha dado una base importantísima para todo lo que he hecho detrás, Y aprendí también cuando tuve que tomar responsabilidades, que es una de las cosas que más me arrepiento, cuando uno le hacen jefe, es un error, pero ¿te acuerdas de esa frase? Es que no puedes decir que no. Pues yo creo que en mi vida debería haber dicho muchas veces que no a las jefaturas para seguir escribiendo. Entonces, ¿qué me pasó? Que el Congreso fue como llegar y volver a ser libre después de haber tenido responsabilidades. Y aprendí mucho, pero llegué en el último momento, hubo un momento en que fui dándome cuenta que la objetividad la iba perdiendo, y fue cuando empezó a entrar Vox, a mí algo en la piel, como decía Carlos Hernández, a mí algo en la piel se me empezaba a poner complicado. O sea, yo escucharlos sin rebatirlos, y además en esas comparecencias tan tremendas, ¿no?, y sin que te dejaran repreguntar, me ponía un poco enferma. Así que agradecí mucho los 65 años y la jubilación, la verdad.
Ya que, ligando esto que estás diciendo con el libro que has escrito, con el libro que has editado, que has publicado ahora, hay un momento que a mí, esta semana, me remitió a uno de los capítulos de tu libro, que es ese enfrentamiento del diputado de Vox con la presidencia de la mesa del Congreso, lo has visto.
Hombre.
Y me he acordado del capítulo en el que hablas de cómo en una sesión parlamentaria del año 34, una sesión muy bronca, José Antonio Primo de Rivera le pegó un puñetazo, creo que era José María Álvarez de Mendizábal.
Sí,
¿no?
Un republicano, uno del Partido Radical, ¿no?
Pero, o sea, que era centrista.
Ningún rojo, o sea, era un centrista, era un moderado, ¿no? Es que además llegué a eso para que veas que es que la historia y los libros es que nos traen siempre a la realidad. Llegué a eso porque Simón Tegui, aquí vienen a cubrir la guerra una madre y una hija francesas, ¿no? Y la madre con 66 años y la hija con poco menos. Y en el año 34 viene la hija y cubre Barcelona, la proclamación de la independencia desde Barcelona. Y ella critica la represión con la que el general Batet sujetó esa proclamación. Entonces, está en la tribuna de prensa Simone Tegui y el gobierno de Rus la ha mandado a detener. O sea, entonces yo pedía, entré en las crónicas de ese día y no había ni un dato de la detención de la corresponsal francesa aquí, solamente lo cuenta en Francia el corresponsal de aquí de Le Monde. Pero sí que contaban en un momento determinado como José Antonio Primo de Rivera le grita a Santiago Alba, el yerno de Lolo Rico, el abuelo, creo, de Santiago Alba Rico, que era el presidente de las Cortes, dice, usted lo que tiene que hacer es dejar que nos peguemos de vez en cuando, ¿no? Esto en la sesión de control. Y entonces el diputado del Partido Radical, un tipo moderado, normalito, dice, va, tú no pegas ni con cola. Momento en el cual José Antonio le suelta un mandoble que le tira sobre el banco azul y le dice, toma, ya, ¿a dónde has llegado? ¿No querías llegar a ministro? Pues ahí estás donde tienes que estar.
Imagínate.
Entonces, quiero decir que los antecedentes...
La historia se repite.
Exacto. Se repiten y como tantos ambientes de hoy nos recuerdan al año 34, los años 30, salvando muchísimas distancias, por supuesto las redes internet, ¿no? Que no podemos, pero sí es.
Oye, leyendo las crónicas de estas grandes periodistas en las que cuentan, hablan de los niños descalzos, cómo deambulan entre cráteres de los bombardeos, buscando algo de comer, las madres envejecidas, vestidas de negro, es un relato de un conflicto que parece que desde la mirada femenina tiene una perspectiva mucho más humana, ¿no?
Claro, es que además a los chicos, yo creo que a los corresponsales, a los compañeros, es una desgracia porque siempre les estaba prohibido más el sentimentalismo. Estas mujeres, que no son solo periodistas, muchas de ellas se hacen periodistas aquí porque son extranjeras y las piden que escriban de crónicas, porque era mucho más barato decirle a Nancy Johnston, oye, escríbeme, ya que estás en Tosa de Mar y tienes un hotel, escríbeme las cosas que pasan allí. Estas mujeres no tienen miedo a los sentimientos. No es ridículo seguir a un novio que viene a las brigadas internacionales, entonces no es ridículo tampoco llorar y contar que lloras delante de los niños asesinados en Vallecas o en Getafe, y como no las dejan ir al frente, tanto como a los hombres, ¿no?, y tienen mucha menos testosterona que los Hemingway, por ejemplo, ellas cubren la retaguardia y caen rendidas ante el esfuerzo, porque 3 años de guerra da para mucho, o sea, siempre queda la vida civil, caen rendidas ante esas colas de negro de las mujeres españolas con los hijos en brazos o de la mano, que no se van, aunque estén bombardeando, ¿sabes? Levantan el puño, escupen al cielo, porque están esperando para coger la ración, la comida, ¿no? O que son las que recogen las patatas en las cuevas de Alcalá, a la salida de las cuevas de Alcalá, están recogiendo las patatas de septiembre y pasan los bombardeos y las están machacando y ellas gritan y dice Josephine Hirst, bueno, si las amas de casa norteamericanas, esas rubias cardadas de después de la crisis del 29 que empezaban a tener los electrodomésticos y empezaban a hacer esos anuncios y saliendo, vieran estas mujeres de negro, o sea, que es que resisten como sea, cuidan de los niños, cuidan de los ancianos, mantienen abiertas en lo que pueden las escuelas. Hay un relato, si me estoy enrollando me cortáis,
no,
que
no,
es que me...
La radio no, es tuya.
Es que me engancho, compañeros. Hay un relato de Lilian Hellmann, Lourdes Javier. Lilian Hellmann es la autora del guión de La Loba. ¿Os acordáis de Betty Davis?
Sí.
Y de la película de Pentimento de Julia, de Vanessa Redgrave.
Sí.
Pero pasa más a la historia, es una gran dramaturga y es una resistente en el macartismo. O sea, dice una de las frases históricas famosas, pero pasa a la historia por ser la mujer de, aunque menos, Dashiell Hammett, del escritor. Pero bueno, o sea, entonces hay un relato de Lilian Hellmann cuando está viniendo de Valencia a Madrid y la paran en un pueblo en el que hay unas mujeres, por supuesto, vestidas de negro, rodeadas de niños, y las sacan de la olla un caldo que lleva cociéndose pues probablemente 15 días con el mismo hueso de esos 15 días o de ese mes. Con una generosidad la ofrecen el pan negro todo, pero es que Lourdes y yo hicimos un reportaje, que es la culpable de que estemos aquí, en Tosa de Mar, con Nancy Johnston, maravilloso, que fue cuando me dijo, pero tía, dedícate más a esto, ¿no? En el que Nancy Johnston cuece para los niños refugiados que acogen su hotel durante cuántos días. Nos cuenta sí. que está cociendo las mismas hojas de coliflor.
Unas sí. hojas de col, sí, sí, que sí. además Nancy Johnston no suelta a esos niños que han venido del frente de Aragón, huérfanos o completamente solos, no los suelta hasta que están en manos de un organismo internacional al otro lado de la frontera, sí, ¿no? Sí, no los suelta. Todas tienen una. ¿Cuál es tu favorita?
A ver, mi favorita es Nancy Cunard, por eso empiezo con ella, porque lo tiene todo, o sea, hasta su muerte, a los 60 y tantos años, desde los 20, es Javier Nancy Cunard, ¿te acuerdas? Tú sí que conoces muy bien la naviera Cunard, el Titanic, eso era naviera Cunard, es una rica heredera. Es una mujer que está entregada a España y a los africanos y a los negros. O sea, es un personaje para mí maravilloso también, porque sé que soy que tengo mi toque ahí, y ella tiene un toque de glamour importante. Quiero decir, que monta su editorial durante la guerra con Pablo Neruda, en fin, es todo un personaje. El mejor libro de todos los que he leído, con lo que he aprendido tanto, compañeros, es que he aprendido, refrescado tanto la historia de otra manera, es el de Virginia Coles, que es también complicarse la vida, que es también estupendo. Y luego hay tres o cuatro que están sin traducir, y por ejemplo hay una sorpresa como el de Gemmell Wolsey, la mujer de Brennan, que es Málaga en llamas, que no se reeditó, y lo escribió, porque lo más importante es las que escriben sobre la marcha. Luego las que dejan pasar un tiempo sobre lo que vivieron ya pierden frescura, ¿no? Málaga en llamas es otro libro estupendo. Pero la más profesional, la gran periodista, es Virginia Coles, y luego Josephine Hirst. La más querida para mí son las Nancy's, las dos primeras.
La Johnston y la Nancy. Yo recomiendo el libro porque todas están borradas, algunas por sus propios maridos, que eran unos cabrones, no, y sí. ya lo he dicho, y otras pues porque la historia tiende a borrar a las mujeres a la que nos descuidamos. O sea que
es un libro fantástico, y me alegra que no eches de menos ser cronista parlamentaria, porque así tienes tiempo de escribir una segunda parte, ¿no, Ana?
Claro, es que, bueno, no sé si de esto, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa? Que es que además otra de las cosas, Javier, que hemos detectado, que nosotros sabemos, pero que ahora me da tiempo a pensar, es que nos llevan del ronzal para que no pensemos. Y a nuestros hijos, o sea, porque vosotros, esta casa, o sea, a vivir, por cierto, felicidades por los datos del último GM, porque al ser un semanal tenemos un poco más de tiempo, claro. Pero... es como más complicado, pero nos llevan tan deprisa que se niegan a que, de alguna forma, a que pensemos. Y desde el punto en que estoy, con un paso atrás, pero nunca retirada, porque hay que seguir peleando, se puede pensar y aprender todavía.
Oye, gracias por el libro.
Que bien habla.
Por cierto, una vez te cruzaste con Íñigo Domínguez y conmigo en el Congreso de los Diputados, te plantaste delante y nos dijiste qué pinta de despistados tenéis. Ana Cañil, periodista,
Ana siendo Ana,
autora del libro Rescatadas del Olvido. Mil gracias, Ana. Cuídate mucho. Un beso muy fuerte.
Un beso a todos. Gracias.
No me esperéis, ¿eh?
Os quiero a todos. Adiós, chao, un besazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.